Usamos el teatro como una excusa para pensar. Pensar y hacer. Hacer el mundo. Inventarlo. Todo eso en media hora. ¿No será mucho? Superficie de Teatro, con Guillermo Arengo y Manuel Lorenzo.
Nada más, ni un mani para mascar. Cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.
No tener respuestas en un programa de entrevistas nos pone en el camino de los balbuceos, que tarde o temprano nos podrían acercar a algunas ideas nuevas. Ojalá que las nuevas ideas lleguen antes de que este mundo termine. Aunque estamos seguros que después del apocalipsis vamos a seguir balbuceando.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar. Cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten.
Marcelo Subioto, te propongo que empecemos a hablar de la acumulación y la relación que tiene esta acción de acumular con el trabajo del artista. ¿En qué sentido? Mirá, bueno, voy a hacer una pequeña introducción. La acción de acumular, podemos decir, no sé si vos estarás de acuerdo, que ha definido en muchos sentidos el desarrollo de la cultura, ¿no?, humana. Y que la acumulación es una idea, entre otras cosas, ¿no? Es una idea que le da al sujeto una ilusión de estar mejor posicionado socialmente, ¿no? Una ilusión, digamos, de superioridad, ¿no?, que lo ubica por sobre los otros. Ahora, cuando uno piensa en acumular, lo que piensa que acumula es dinero, una riqueza vinculada al dinero, pero todos sabemos que hay otros bienes acumulables, como por ejemplo los famosos bienes simbólicos, los bienes culturales, los bienes del arte, ¿no? El arte produce bienes. ¿Vos crees, la pregunta es esta, vos crees que los artistas, por producir y acumular este tipo de bienes simbólicos, tenemos esa ilusión de estar sobre los otros?
Esta es una época rara, ¿viste? Porque ese concepto de acumulación que vos decís, pareciera que ha pasado otra etapa, ¿no? Y que pareciera que justamente el acumular no es un bien en sí mismo, sino que es un bien tener un cuerpo muy atento para ver las nuevas operaciones a las que hay que responder. Entonces, como acumular, si uno acumula muchas cosas, pareciera que tiene un peso que no le va a permitir ser un sujeto abierto a las nuevas oportunidades del sistema, ¿no? Entonces, ese concepto de acumulación como que está enrarecido en este momento. Y más enrarecido aún, o más vaciada de significado aún, la actividad artística o el arte en sí. Creo que ese punto de partida es fundamental. No creo que el artista contemporáneo esté demasiado preocupado si acumula o no acumula. Me parece que está más ocupado de lo instantáneo, de lo inmediato. Inmediato en cuanto a lo temporal, ¿no? Al ya, a lo que tengo hoy, que mañana me va a funcionar como un peso, así que me lo voy a sacar de encima porque voy a ir hacia aquello otro. Serán formas, serán los nuevos lenguajes que nos permiten las nuevas tecnologías, serán situaciones en las que tendremos que vivir, como la de hoy, la pandemia, entonces encontraremos formas para organizar estos productos, no sé si llamarlos artísticos, no estoy haciendo una crítica con esto, estoy tratando de describir algo que me pasa a mí mismo, ¿no? Y ver de qué manera yo puedo construir algo que parece ser un objeto artístico o que es la expresión del momento presente. Entonces, más que una acumulación, lo veo como una liviandad, como una necesidad de andar liviano para ver qué es lo que viene, porque si lo que tenía es medio viejo no me sirve, lo tengo que tirar y ver cuál es el nuevo camino a seguir, en el cual yo tengo que mostrar con cierta habilidad o técnica artística cómo me desempeño, ¿no? Me parece que es más una cosa así. No sé si queda algo claro de todo esto.
Muy claro queda.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Marcelo Subioto.
Pero vuelvo un poco a la idea que en realidad lo que está pensando es como la relación entre el rol y el estatus, ¿no? Como por ahí cierta sociología lo define. Digamos, el rol del artista en la sociedad y cómo se relaciona con los otros, ¿no? En un estatus. No sé si soy claro. ¿Te parece que la tarea artística, más allá de esta idea tuya, de que entendés que la acumulación se modifica en este contexto, ¿te parece que la tarea del artista es una tarea que trae consigo una diferenciación en términos de estatus?
Es medio lío. No sé qué contestarte de lo que me preguntás, porque habría que pensar primero cómo, o yo tendría que pensar o tener más claro cuál es el rol del artista o qué es un artista en esta contemporaneidad que nos toca vivir. Yo tengo la sensación de que o estoy en una confusión de bisagras. Hay algo que se está manifestando muy claramente, que está cambiando el orden de las cosas, lo veamos o no lo veamos, pero eso pasa. Entonces, yo no sé bien, yo por ahí te puedo contar, me voy 20 años atrás y te podría hacer una respuesta más concreta y decir, sí, el artista es alguien que está organiza un discurso sobre lo que está viviendo en su tiempo y le da, no sé, un lenguaje estético o simbólico determinado, y bueno, con eso le da un espejo de imágenes o de textos o de música o de lo que fuera a lo que está viviendo la sociedad en ese momento. Entonces el artista es como una especie de intérprete, ¿no? Que con un lenguaje determinado estético le muestra a la sociedad que él entiende que estamos viviendo. Yo no sé si eso hoy ese es el lugar, si lo tiene. Sinceramente no lo sé. Es muy confuso para mí hoy eso. El día de hoy, exactamente hoy, te estoy diciendo. Entonces yo podría decir, sí tiene un estatus diferente que yo no creo, pero sinceramente no sé muy bien dónde carajo estamos parados hoy. Es como, por eso te hablo de esa bisagra, que no es que la veo con claridad, sino que la intuyo, la percibo más en el cuerpo, ¿no? Como cuando uno va a hacer una actividad que hacía siempre, pero de golpe no tiene ese sentido ni contiene toda esa vitalidad que le tenía hace años atrás. Es una actividad que se hace y que otro viene y dice que bueno, y va otro y hace otra parecida, y mañana se hace otra con otra calidad. Es como un momento un poco para mí de maremoto, ¿viste? No, me cuesta fijar un ancla en un lugar para decirte, mira, la situación entiendo que es esta, y está bien o está mal. Me parece que si hay un momento para mí, y sigo hablando personalmente, porque no es que estoy haciendo una visión, porque lo tengo claro y puedo hablar del momento, digo como lo estoy viviendo yo. Es un momento así de estar con la balsa en el medio de un océano, pero cuando voy a escribir sobre el océano, resulta que el océano era un shopping.
El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el sábado 8 de agosto a las 20 horas se ofrecerá a través de la plataforma Cultura en Casa y en la web del Complejo Teatral de Buenos Aires la obra Rey Lear de William Shakespeare, con Alejandro Urdapilleta como protagonista y dirección de Jorge Lavelli. Pieza estrenada durante la temporada 2006 en la Sala Martín Coronado y que forma parte del Archivo Histórico del Teatro San Martín. Estamos hablando con Marcelo Subioto.
Escúchame. Y bien, ¿y podés definir o discriminar o o contar ese proceso desde hace, vos dijiste, 20 años atrás, ahora, tus respuestas están directamente relacionadas con la situación de la pandemia? Supongo que no, ¿no? ¿Cómo cambió la respuesta tuya desde hace 20 años a ahora?
Sí, no está ligado con la pandemia exclusivamente. Obviamente la pandemia es una lente bastante aguda sobre eso, pero no está relacionado con eso solamente. Está relacionado con un lugar de incertidumbre en el que yo me encuentro parado hoy como persona que actúa, que desarrolla actividad de la actuación. Por ahí te puedo decir los últimos 30 años, ¿viste? Cuando yo me empiezo a formar como actor a fines de los 80, principios de los 90, digamos que era otro mundo y que los abordajes pedagógicos de la actividad teatral, ¿no? En mi caso de la actuación, estaban relacionados con ciertas, podríamos decir, tradiciones teatrales, ¿no? Te doy un ejemplo concreto. Yo me formé en dos tradiciones, digamos, la institucional, es decir, una institución que era la Escuela Municipal de Arte Dramático, ¿no? Donde vos cursás y tenés un profesor de actuación, de vocal, después estudias historia del teatro, bueno, tenés una currícula que cuando vos das determinados exámenes, en función a la orientación que tiene esa institución, bueno, esa sociedad, porque es una institución del Estado, te dice, bueno, vos sos actor, podés ser actor, podés actuar, bla, bla, bla. Esa es una línea. La otra es un poco, es la línea alternativa que empieza en el universo de Grotowski. Grotowski le pasa ese aprendizaje en convivencia unos años a Eugenio Barba. Barba hace el Odin. Odin tiene sus actores, entre ellos vive Nagel Rasmussen, que es una de las actrices. Esa actriz le enseña todo lo que aprendió de Barba, que aprendió de Grotowski, se lo enseña a Guillermo Angelelli, y yo tomo clases con él durante 5 o 6 años de lo que es ese método de entrenamiento. Esa es una tradición teatral también. Todas esas tradiciones tienen una línea, un significado, un porqué, una mirada sobre el mundo, una forma de plantar el teatro en el mundo como respuesta a lo que el mundo se presenta para esas comunidades teatrales, ¿no? Eso se fue como cerrando en la medida, fue cerrando, fue desapareciendo en la medida que el mundo se empezó a poner, a mi manera de ver, más complejo para leerlo, y que creo que es a partir de 2000 en adelante, y sobre todo los últimos 10 años. Entonces ahí, en lo personal, no sé si será por la edad, por las cosas, yo ya dejé de encontrar respuestas porque eran respuestas a un mundo que, o a preguntas de un mundo que ya no estaban. Entonces empecé a quedar más nómade y empezar a asociarme ya con episodios más menos extensos en el tiempo. Y sobre todo con la actividad misma, juntarme con alguien que hace el teatro de determinada manera. Pero a veces yo tengo la sensación, en general, y también pasa un poco a veces en el teatro, que se pierde el contenido, que solo queda... El contenido es algo misterioso, ¿eh? No estoy diciendo algo, no estoy hablando del mensaje. Se pierde ese contenido, esa búsqueda extraña de pertenecer a un lugar que trata de manifestar un tipo de lenguaje sobre la sociedad en la que vive y expresarlo. Se pierde, queda el hecho de hacer teatro. Son tipos que hacemos teatro. Me junto con otro para hacer de teatro y hablamos de teatro y hablamos de cómo actuamos y cómo actúa el otro me cuenta cómo actué yo y yo le conté cómo actuó el otro y me cuenta que hay otro que hizo una obra que está buena y que la está haciendo en otro lugar donde otro hizo otro. Y es esa producción, una producción del teatro, como te decía un poquito antes, donde no se trata de una acumulación o de un saber que está instalado en determinado lugar, anclado, con el cual yo puedo discutir, sino que es móvil, es tremendamente móvil y es muy rápido. Y hacer la actividad o hablar sobre ella no es la actividad.
El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que desde el lunes 20 de julio se ofrecerá Fábrica de Teatro a través de las plataformas Cultura en Casa y la web del Complejo Teatral de Buenos Aires. Fábrica de Teatro, una propuesta del área comunidad del complejo. Es un conjunto de actividades y recursos virtuales que buscan estrechar los lazos entre el público familiar y el Complejo Teatral de Buenos Aires.
La iniciativa orientada a chicas y chicos de 3 a 11 años propone acercarse al detrás de escena y recorrer los talleres por los que circula el proyecto de una pieza teatral hasta llegar a su estreno. De la mano de los trabajadores realizarán actividades vinculadas a los oficios creativos que dan forma a una obra. Al mismo tiempo conocerán autores y puestas destacadas del Teatro San Martín en el marco de su 60 aniversario.
Marcelo Subioto, me comentabas, decías algo en relación a hacer la actividad no es lo mismo que hablar de la actividad, ¿no?
Sí.
Eso me parece muy atinado a la actividad de la docencia del teatro, de la docencia de la actuación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En principio me parece, cuando pienso eso o escucho eso, lo escucho como y lo pienso como un juicio. Y obviamente que me pongo del lado del hacer la actividad y no hablar de la actividad. Pero después, si lo sigo pensando, me parece que hablar de la actividad también tiene un valor. Y también tiene un valor porque me parece que opera también sobre el hacer. Sí. Vos que tenés una experiencia importante en relación a la docencia actoral, ¿qué pensás de eso? Digo, sí, de la operación que tiene el hablar sobre la actividad.
Sí, no es un juicio a partir del cual uno diga, bueno, no se puede hablar de algo que se hace y que no tiene posibilidad de nombrarse. No digo eso, es simplemente un sinceramiento. Digo, es muy difícil nombrar aquello que es mucho más simple en su ejecución y por lo tanto ahí guarda su complejidad, ¿no? Es difícil nombrar, hay veces hay mucho... Es difícil no dejarse seducir por el discurso. Mira, el otro día escuchaba una conferencia, hablaban sobre la el genio del romanticismo, ¿no? Pero es una diferencia interesante que hacía el tipo. Decía, el genio como es una figura del romanticismo, no hablo del genio, ni del genio de qué genio, de la red social, ni de una genialidad. Digo, el creador, ponele. Tiene una actividad que es, bueno, ahora la quería citar y no me la acuerdo exactamente, pero decía algo así, como es una actividad inmediata, la hace. Ya está, esto decía, la diferencia entre el creador y el teórico era que el creador hace una síntesis y el teórico hace un análisis, es decir, el creador hace la síntesis, hace algo... En el orden de lo espontáneo, si se quiere, entre comillas, y después no explica eso, lo hace. Y la labor del teórico es hacer un análisis de eso. Hay que ver si en algún momento esas cosas se juntan o si ese análisis puede acercarse lo más que pueda a ese acto espontáneo, ¿no? Y en ese límite es donde digo que está la dificultad a veces de hablar, y lo que hago es sincerarme, de decir, bueno, voy a intentar, no sé, porque a veces también uno escucha tanto que parece que es como un género que es la charla sobre el actor, ¿no? Y es tan interesante la charla, que es más interesante escuchar de la actuación que ver actuar. Se produce como un distanciamiento. Entonces, por eso digo, las cercanías entre esos dos lugares son complejas, ¿no? O a mí se me hacen muy complejas. Cuando yo he trabajado o he dado clases, que hace muchos años que ya no lo estoy ejerciendo, estaban relacionadas con una técnica muy particular, que era el trabajo que había aprendido en los entrenamientos de Guillermo Angelelli, que era un trabajo bastante técnico del actor. Entonces eso era más sencillo, porque era casi te diría deportivo, hacia donde te llevaba el trabajo. Y después las consecuencias, que eran más poéticas, o, por usar alguna palabra, bueno, ya dependían un poco de guiar el trabajo sobre el hacer, ¿no? No sobre una teoría que te iba a decir cómo tenías que actuar. Era técnico, era decir, el ejercicio es este, te mostré de esta manera, era muy rígido en sus consignas, muy concreto, entonces no había lugar para que se te escape la perorata, digamos. Un momento de mi vida, algo de eso se me dejó de representarme y ya no supe qué decir y no dejé de dar clases.
Esto es Superficie de Teatro y estamos hablando con Marcelo Subioto.
¿Reconoces en algún momento, lo recordás, si parte de esos análisis operaron sobre tu síntesis de trabajo actoral artístico?
Siempre. Lo que pasa es que en uno es diferente. En uno es diferente. Yo tengo la sensación de que cuando llego al momento de actuar, lo que estoy tratando es de soltar todo lo que puedo, de tener la posibilidad de soltar todo lo que puedo y quedarme en referencia que me esté tocando particularmente actual, quedarme con eso solo. Para eso, a mí lo personal me sirve tener bagaje de todos lados. Y un análisis muy personal que me ayuda a organizar el material con el cual voy a trabajar. Para en el momento de la actuación tener, por un lado, la necesidad y también el vértigo de pegar el salto, de soltar todo eso y mandarte a tratar de caer en la pileta, como tirarte, viste, una... Creo que vos hacías algo en Monteverdi, que te tirabas de una pileta a un balde, si no me equivoco. Hay algo de eso, finalmente. Y finalmente termina siendo un gesto torpe, ¿no? Podiste haber estado leyendo Grotowski, haber leído una tradición que viene discutiendo con la modernidad de la Edad Media, todo lo que quieras, pero el gesto es saltar de la escalerita al balde. Ese es lo complejo de esos dos planos.
Para terminar, querido Marcelo Subioto, quería que piense hacerte pensar y hacerte hablar sobre algo, un lugar bastante común, ¿no? Pero que nunca lo hablamos y quería aprovechar este espacio para que vos lo puedas comentar. Me refiero a la transferencia o a la modalidad de tu trabajo como actor de teatro en el territorio teatral. Uh-huh. Y cómo eso se tradujo o cómo eso lo hace funcionar en este nuevo, no nuevo, no, ya pues hace mucho tiempo que venís haciendo cine, pero hiciste películas muy importantes en los últimos años, y cómo esa forma de la actuación teatral las tradujiste, o no sé si las tradujiste, o qué pasó con eso en el cine.
Hasta el momento el cine está haciendo teniendo una actitud receptiva para conmigo, ¿viste? Yo, las herramientas que utilicé cuando, en las primeras cosas que hice, que eran absolutamente teatrales, no sirvieron de mucho. En el campo del audiovisual no quiero decir un imperativo, a mí me pasa eso, me sirve mucho tener conciencia de esa actividad colectiva, tremendamente colectiva, que es el cine. Es decir, una lente que está tomando una determinada parte de tu cuerpo, esto que tengas que ir a doblar, que no se escuchó, pues justo pasó un auto, y cuando lo vas a doblar decís, ah, no, esto me decimos para arriba, y combinas con el director de que, ah, sí, lo decimos, que termine para arriba la frase, no como la decía, la luz, el sonido, bueno, un montón de cosas que hacen que el actor sea un 25% de todo ese recorrido. Y lo que tenés que aprender en la técnica, y yo no sé si lo del teatro sirve mucho, a mí no me sirvió tanto, me es el trabajo todavía de aprender todo ese, a jugar, ser una pieza que tiene que estar muy aceitada en ese engranaje colectivo. Me parece que el cine va más por ahí. El teatro es más como un... sigue siendo para mí ese dispositivo antiguo, ¿viste? No le sirve ninguna de las formas de esta contemporaneidad. Es un dispositivo antiguo, es ir a buscar la experiencia, ese día. Esto se escucha mucho, todos los actores decimos eso. Es el día, qué sé yo, porque si vine o no vine. Pero es verdad, es así de sencillo y a la vez es verdad. Es esa situación de presente que a veces nos cuesta muchísimo poder tomar conciencia de ello. Creo que la gran tarea, para mí lo personal, y los últimos trabajos lo estoy intentando, Los Pájaros, que es una obra que estoy haciendo en el Rojas mucho, es tratar de estar en ese presente que me avisa que ya tengo más de medio siglo encima.
Bueno, querido Marcelo Subioto, Ha sido un enorme honor y placer. Te abrazamos desde aquí, de Superficie de Teatro. Y esperemos que algún oyente detenga, ¿no?, la ruedita del sintonizador y nos escuche, alguna vez, aunque sea.
Sí, y que después nos la siga de largo. Que
por favor.
Si lo entendió, que nos lo explique.
No,
si lo entendió, que nos lo explique.
Y que nos mande un mail.
No, al FM.
Todo este delirio.
No al FM, no, señor.
No al FM. Querido, te abrazo.
Un abrazo grande.
Amigo, gracias. Saludos.
Gracias.
Chao, chao.
Nada más, ni un mani para mascar. Cuatro minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten.
Esto fue Superficie de Teatro.
Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas.
Búsquennos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Y nuestro canal de YouTube.
70 biblioratos, nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en minifalda.
Nuestro mail, superficieteatro@gmail.com.
Salgan al sol, salgan al sol, paquetes.
Nos encontramos en el próximo programa, domingo 22 horas. Muchas gracias.
Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol.